La renuncia del líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Tom DeLay, es solamente uno de varios episodios que han hecho que septiembre terminara siendo uno de los peores meses para la administración Bush y para el Partido Republicano en general. Fíjense ustedes, esta semana el semanario The Economist dedicaba su portada a la crisis que afecta al partido de gobierno, preguntándose, ¿qué ha ido mal con la derecha americana? Por su parte, Newsweek titulaba su nota central, guerra, tormentas, investigaciones sobre filtraciones a la prensa y una creciente lista de dudas éticas. Días oscuros para el Partido Republicano. ¿Cuáles son los distintos componentes de esta crisis? ¿Qué implicancias tiene en la práctica? Para avanzar en estas preguntas, estamos en contacto con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal desde Boston, Massachusetts.
Contacto con el mundo.
Roberto, buenos días.
Buen día, Emiliano.
Roberto, como decía en la introducción, esta crisis del Partido Republicano tiene claramente varias patas. Empecemos observando a la primera, que es la que ha tenido más notoriedad en estos últimos días, la renuncia de Tom DeLay. Y en primer lugar, si te parece, ubiquemos a Tom DeLay, alguien de quien los uruguayos sabemos bastante poco, ¿no?
Sí, cómo no, vale la pena ubicarlo porque es un personaje fascinante aquí en la política norteamericana. Formalmente su cargo hasta la semana pasada era Majority Leader, algo que es así como el líder de la bancada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Lo extraordinario de DeLay es que al poder que es inherente en esa posición, él lo ha potenciado enormemente.
¿A qué te refieres?
A que DeLay ha alcanzado un nivel de poder difícilmente igualable que se sustenta en su formidable capacidad de recaudar fondos para el partido y sus distintos candidatos a nivel nacional y estatal. En particular, gracias a los fondos recaudados para las campañas de muchos de sus compañeros representantes, DeLay ha logrado que casi todos, por no decir todos, le deban favores. Si a eso le sumamos su personalidad dura, a DeLay en Washington se lo conoce como el martillo, podemos entender mejor el mayor capital de DeLay, su enorme efectividad juntando los votos necesarios para distintos proyectos de ley, lo que es una de las funciones principales del líder de la bancada, ¿no? Pero sin duda estamos ante un personaje central en la agenda legislativa del presidente Bush.
¿Algún dato más sobre ese personaje?
Sí, hay tres cosas más que son sin duda interesantes. Primero, que su padre trabajaba en la industria del petróleo y en su infancia DeLay estuvo radicado en el interior rural de Venezuela, muy cerca de los pozos petroleros. Según dice la propia página web de DeLay, su temprana exposición a la violencia política le inspiró una pasión por la libertad. Otra curiosidad e ironía para muchos es que luego de graduarse, DeLay puso su primer negocio, una compañía de exterminación de plagas. Según su propia versión de los orígenes de su carrera política, así se inició su vocación, luchar por la no interferencia del Estado en la vida económica, una carrera que lo llevó a la política estatal en Texas y luego a Washington.
Bueno, ahora que hemos ubicado a DeLay, vamos al punto, a lo que en estos días lo ha tenido como noticia. ¿De qué se le acusa exactamente?
Se le acusa de algo vinculado a lo que decíamos que es su mayor virtud, la recaudación de fondos para campañas electorales. En particular, la acusación dice que su grupo político en Texas violó la ley estatal de financiación de campañas, en particular una norma que impide que las empresas donen dinero a las campañas de los candidatos a elecciones locales. Aparentemente el grupo de DeLay recogió donaciones de corporaciones, transfirió los fondos al Partido Republicano Federal y proveyó una lista de candidatos en Texas para que ahí el partido girara el dinero de vuelta a los candidatos locales.
O sea, inventó una triangulación para sortear esa prohibición.
Exactamente. Formalmente la primera acusación fue conspiración en un delito de financiación de campañas que tiene como pena máxima 2 años de prisión. Esta semana se agregaron cargos de lavado de dinero que acarrean una pena máxima de 20 años de prisión.
Bueno, ante todo esto, DeLay renunció.
Sí, renunció a su cargo de presidente de la bancada, pero no a su puesto como diputado. Y lo hizo a cabo de quedar por disposiciones internas del propio Partido Republicano que indican que nadie que esté bajo acusación puede ejercer alguna posición de liderazgo. DeLay, por su parte, desmiente los cargos y dice que obedecen exclusivamente a razones políticas, como era esperable, ¿no? Es importante aclarar en este caso que el fiscal que lo acusa es abiertamente demócrata y es conocido.
Este es el más importante, pero no es el único episodio de sospechas de corrupción en el Partido Republicano. ¿Por qué nos seguimos abarcando el tema?
Sí, hay varios más que podríamos hablar, pero vamos a detenernos en el más importante, el segundo más importante, que es el que involucra al líder mayoritario, pero del Senado, Bill Frist. En este caso, el senador y potencial candidato a la presidencia por el Partido Republicano, se lo acusa de insider trading, una maniobra ilegal con acciones de una compañía fundada por su padre, en la que su hermano forma parte de la directiva.
Y, como decías antes, estas acusaciones de corrupción no son fenómenos aislados, sino que forman parte de un mes, septiembre, que ha sido particularmente duro para los republicanos. ¿Por qué? ¿Qué otras cosas ocurrieron?
Bueno, en general, como te imaginarás, el telón de fondo es la situación en Irak y las críticas vinculadas a la respuesta del gobierno del huracán Katrina. Lo más en particular, se ha cuestionado muy duramente la designación de Michael Brown, quien era el director de la Agencia Federal de Administración de Emergencias. Se ha dicho que Brown no tenía la experiencia necesaria y que llegó a ese cargo no por lo que conoce, sino debido a quién conoce. También ha habido algunas confirmaciones importantes en el marco del Azor Valley Plain, donde se investiga la infiltración a la prensa de la identidad de un agente encubierta de la CIA, del que hemos hablado en el pasado. La semana pasada, la periodista Judith Miller, New York Times, finalmente salió de prisión, luego de que su fuente la liberara del compromiso de confidencialidad. Así pudimos comprobar que esa fuente era Louis Levy, mano derecha del vicepresidente Dick Cheney.
Sí, sin duda entonces, un panorama difícil para el Partido Republicano en general, y en particular para la administración Bush. Pero entonces, la pregunta, Roberto, es ¿qué consecuencias ha tenido toda esta sucesión de hechos en la práctica? O sea, ¿por dónde van ahora las consecuencias? ¿Qué es lo que tú estás observando en ese sentido?
Sin duda, la consecuencia más importante es que se ha paralizado totalmente la agenda del presidente Bush para su segundo mandato. Una agenda que hace 6 meses parecía avanzar rápidamente. Ya nadie cree, por ejemplo, que la reforma de la seguridad social vaya a salir adelante. Lo más paradójico de todo esto es que uno de los momentos más esperados por cualquier presidente, el momento de designar un juez para la Suprema Corte de Justicia, llegó justo ahora, con Bush muy debilitado políticamente. Y más paradójico es aún que a Bush le ha tocado designar no uno, sino 2 jueces de la Suprema Corte y simultáneamente, ¿no?
¿Y esa debilidad de la que hablabas se nota en las designaciones?
Los especialistas dicen que sí, que en otro momento Bush hubiera designado a alguien más radical para presidir la Corte y que en su segunda nominación habría elegido a alguien con credenciales conservadoras más claras y no a alguien como Harriet Myers, que, si bien le es tremendamente leal a él personalmente, es poco conocida, tan poco conocida que ha dejado perplejos y confundidos tanto a conservadores como a liberales. Y precisamente por esto hay muchos conservadores que están enfurecidos con esa decisión. Y ese es un síntoma más del que probablemente es el fenómeno político más relevante.
¿Cuál es ese fenómeno político más relevante? ¿A qué te refieres?
A la ruptura que está generando en el propio campo republicano, en torno a la designación de Harriet Myers a Suprema Corte, en torno a la guerra en Irak, y en los últimos días muy intensamente en torno a los billones de dólares que la administración Bush ha prometido para la reconstrucción post-Katrina. A los fiscalmente conservadores, un grupo tradicionalmente republicano, se le han puesto los pelos de punta. Y la paradoja es que en este momento de debilidad de la administración, y a un año de las elecciones legislativas, el eje de la controversia parece darse entre republicanos y no entre republicanos y demócratas. Esto, los demócratas parecen estar esperando, parecen estar pensando que lo mejor es esperar y dejar que el partido gobierno se canibalice, ¿no? El año que viene sabremos si una estrategia fue la acertada.
Pero lo cierto es que hoy los enfrentamientos están planteados dentro del Partido Republicano.
Sí, sin duda son los enfrentamientos centrales.